coexistir de manera justa, digna y por la vida.
Nos hemos aburguesado y nos han adormecido y nos conformamos con sobrevivir.
Que mi venganza será que seamos felices.
¿Qué les alarma de que existamos y de que tengamos espacio en esta sociedad?
Una sola cultura, la cultura de la paz.
Que cuando nos unimos para dar una respuesta tenemos más fuerza que el Estado.
Activismos. Una serie de El Salto Radio.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidas a todas las personas que nos estáis escuchando a la tercera entrega de Activismos, el podcast del Salto Radio en el que hablamos de diferentes formas de hacer activismo. Como siempre, comienzo presentándome. Yo soy María Aneiros y hoy os traigo un capítulo en el que vamos a hablar mucho de leyes. Hablamos hoy de un tipo de activismo basado en el acompañamiento, el asesoramiento y la persecución de justicia siguiendo las normas del propio sistema judicial. El objetivo, la garantía de los derechos fundamentales que nos corresponden a todas las personas. Los temas legales suelen ser complejos y muchas veces incluso pesados, pero intentaremos que este programa no lo sea, acercándonos a quienes usan sus conocimientos y preparación jurídica para defender, asesorar y acompañar legalmente a quienes lo necesitan a través de dos casos, muy distintos temáticamente hablando, pero ambos igualmente interesantes. Comenzaremos el programa de hoy en El Salvador, hablando de la cruzada por el cambio de una ley que atenta directamente contra los derechos humanos, para después trasladarnos hasta México para conocer la batalla legal del pueblo indígena chontal para defender su territorio. Como os decía, empezamos en El Salvador, donde hablamos con Sara Beatriz García, integrante de la Comisión de Alianzas e Incidencia Política de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, que lleva desde el año 2009 promoviendo un cambio en la legislación sobre el aborto existente en el país, así como defendiendo legalmente a las mujeres que son procesadas, acusadas o condenadas por abortos, emergencias obstétricas o delitos relacionados.
Estamos, pues, acompañando y dando seguimiento a la lucha por la justicia reproductiva, por la dignidad, a la lucha para que pueda cambiar la ley que penaliza totalmente el aborto en el país.
El aborto en El Salvador está completamente prohibido, sin excepciones.
El Salvador es uno de los pocos países en toda la región que sigue sosteniendo un marco normativo sumamente restrictivo, criminalizando y penalizando de manera absoluta a las mujeres que enfrentan emergencias obstétricas.
Pues incluso dentro de su región, solo otros dos países tienen legislaciones tan restrictivas.
Vivimos en una región, la región centroamericana, que sostiene pues tres de los países que penalizan totalmente el aborto: Honduras, Nicaragua y El Salvador. Además de esto, pues República Dominicana, Haití y Surinam son otros de los países que sostienen total prohibición.
Y es por eso que la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto reacciona ante las injusticias que se derivan de esta ley.
Ha sido toda una lucha, todo un trabajo para evidenciar las consecuencias que genera esta total prohibición del aborto.
Consecuencias que han llevado a muchas mujeres a prisión. En febrero de 2022, un informe elaborado por la propia Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto afirmaba que en las últimas dos décadas, alrededor de 181 mujeres con emergencias obstétricas habían acabado condenadas a penas de cárcel en El Salvador.
Desde la Agrupación Ciudadana, pues, hemos luchado por la libertad de mujeres que enfrentan y que han enfrentado penas de hasta 30 años de cárcel.
Las acusaciones son o bien de aborto o de homicidio agravado. En El Salvador, las mujeres que sufren complicaciones del embarazo que dan lugar a abortos espontáneos o mortinatos, son habitualmente sospechosas de haberse practicado un aborto, que como está prohibido en todas las circunstancias, las hace ser procesadas bajo el cargo de homicidio agravado, cuya pena de cárcel puede ascender hasta los 30 años. La agrupación cuenta con una comisión jurídica que da acompañamiento y asesoramiento a casos que llegan a ellas de diferentes formas. De muchos se enteran por medios de comunicación, cuando estos hacen eco de que una mujer está siendo procesada. Otras veces son las propias aliadas y defensoras las que conocen un caso en su comunidad o en sus círculos y avisan a la agrupación para que se pongan en marcha los protocolos de actuación.
Entonces, la primera instancia, pues, es generar un acompañamiento jurídico que dependerá el momento en el que se conozca el caso, ¿verdad? Puede ser desde el acompañamiento a las audiencias específicas o incluso la asesoría a cuál es la narrativa o la estrategia para evitar una persecución, ¿verdad?
Y aunque las consecuencias legales son importantísimas, lo cierto es que los daños que producen estos casos van más allá de lo legal.
Hay una comisión psicosocial que da seguimiento también con las familias de las mujeres criminalizadas, con las mismas mujeres que han salido de la cárcel, que eso es otro componente muy importante.
Los resultados no son en la mayoría de los casos los deseados, pues de acuerdo con la ley, estas mujeres están cometiendo un delito. Por eso la importancia de un cambio legislativo.
Hemos logrado la presentación de 3 piezas de correspondencia.
Estos son iniciativas de ley. Es decir, es el primer paso en el proceso de formación de una ley en la Asamblea Legislativa. Para conseguir presentar una pieza de correspondencia, es importante conseguir el apoyo de uno o varios diputados. Porque si nadie lo apoya, en la plenaria, cuando se pregunta quién le da iniciativa a la ley, nadie responde, se envía directamente al archivo de la Asamblea, sin ser sometida a ningún tipo de discusión. Estas 3 piezas de correspondencia que la agrupación consiguió meter fueron archivadas y no tuvieron el recorrido legal deseado. Pero ya el hecho de lograr su presentación es en sí mismo una forma de visibilizar la causa.
Pero sí ha significado la oportunidad de poner en agenda pública la lucha por que cambie esta ley que es injusta.
Pero su trabajo va más allá de la pugna contra una ley injusta.
Hemos también luchado por el cambio de imaginarios sociales. Este es un componente muy importante para nosotras, que tiene que ver con la construcción de nuevas narrativas sobre el aborto que hablen desde la dignidad.
Y es por ello que también cuentan con una comisión a la que llaman de alianzas e incidencia política, que es precisamente de la que forma parte Sara.
Activa procesos de movilización social, que va a depender también de la estrategia jurídica,
que puede volverse una pieza más para jugar en el recorrido jurídico.
En algunos casos, parte de la estrategia jurídica, pues, es ir a los juzgados, hacer plantones, movilizar con las compañeras en los territorios, llamar a medios de comunicación.
Pero solo en algunos casos, porque en otros la estrategia es todo lo contrario, no generar mayor divulgación para no afectar a la resolución del caso.
Pero sí, esa comisión de alianzas e incidencias que articula con la Comisión de Comunicaciones, para muchos de los casos ha tenido un rol crucial porque es la que permite, pues, activar también las redes de solidaridad, no solo a nivel nacional y territorial, sino que también a nivel regional, centroamericano y, pues, a nivel de toda América Latina y el Caribe.
Generar conciencia social sobre las consecuencias que la prohibición total del aborto tiene para las mujeres es esencial.
Vivir en un país que penaliza totalmente el aborto, pues, genera consecuencias. Por un lado, porque no se puede acceder a servicios básicos de salud reproductiva.
Porque acudir a ellos significa enfrentarse a la criminalización, sean cuales sean las circunstancias, y aunque seguir con el embarazo no sea una opción viable de ninguna de las maneras. Uno de los ejemplos de estas consecuencias es el caso de las 17, que se han convertido de alguna forma en la insignia de lo que trae consigo esta restricción absoluta del aborto. El número representa en realidad a mucho más que a 17 mujeres, pero hace referencia a las 17 que fueron condenadas a penas de hasta 40 años de prisión entre 1999 y 2011 en El Salvador tras haber sufrido abortos espontáneos. Otro caso que la agrupación usa como representación de las consecuencias de esta ley es el caso de Manuela.
Casos como el de Manuela, quien enfrentó una emergencia obstétrica y se le impuso una pena de 30 años. Y aparte de esto, pues lo que ella realmente estaba viviendo era un cáncer linfático, un linfoma de Hodgkin. Sin embargo, todo este sistema y este contexto de criminalización, pues hizo que a ella se le anularan derechos que son fundamentales, debido proceso. Hace que a ella se le imponga la presunción de culpabilidad y no la presunción de inocencia, y genera el estigma y genera el estereotipo también y prejuicio de género.
El caso de Manuela fue llevado por la agrupación a la Corte Interamericana de Derechos, que reconoció la injusticia y la violación que se había hecho de los derechos humanos de esta mujer.
La Corte para su caso ha reconocido que existe un contexto que penaliza el aborto y que esto genera esa persecución, pero también reconoce que a ella se le violaron derechos humanos también en base a prejuicios de género asociados al mandato de la maternidad.
El mandato de la maternidad se refiere a la expectativa que la sociedad ejerce sobre la mujer con respecto a la maternidad, entendiendo que esta debe de ser su objetivo vital y su forma de realización.
Prácticamente a ella se le deja de escuchar y se deja de reconocer su historia y su proceso de vida porque ella estaba embarazada y es lo que primó. Y no fue escuchada, no se situó, no se reconoció el contexto que ella estaba enfrentando.
Otro caso que han conseguido elevar a la Corte Interamericana es el de Beatriz.
Al caso de Beatriz, que ella pedía un aborto para salvar su vida, ella se enfrentó a amenazas. Tuvo que estar 81 días hospitalizada en un hospital público, las amenazas de fiscalía que le decía: vos vas a ser la primera que va a ir a la cárcel por estar pidiendo este aborto.
Pero por supuesto, siendo El Salvador un país con grandes desigualdades, en cuanto al tema del aborto no iba a ser diferente.
Tanto el caso de Manuela como el de Beatriz, pues representa cómo el aborto y las consecuencias de su total prohibición sobrecaen sobre determinados cuerpos. No le pasa a todas las mujeres en El Salvador, le pasa a las mujeres jóvenes en edad reproductiva, y eso incluso lo hemos constatado en una investigación que se llama Del Hospital a la Cárcel, en donde está establecido el perfil de las mujeres que son criminalizadas. Pero otro de los elementos es que le pasa a las mujeres que van al sistema público de salud.
Es decir, que afecta a las mujeres de menos recursos que no pueden costearse una asistencia médica privada.
En el sistema privado hay otros caminos para resolver. Pero si vas al sistema público de salud, pues ahí prácticamente las salas de los hospitales se convierten en antesalas de juicio, porque es ahí donde empieza el prejuicio, el estigma, o donde también pues se te imponen obstáculos.
El caso de Beatriz agotó todas las instancias nacionales de El Salvador, lo que le permitió subir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Se presentó pues este caso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Eso lo presentamos en el 2013. Pasaron 10 años para que la Corte Interamericana elevara el caso y se realizara la audiencia pública, que fue en Costa Rica. Entonces, sí han sido años de lucha sostenida, de articulación, de movimiento, de redes que estamos trabajando por la justicia reproductiva y que finalmente, pues 10 años después, hemos logrado que esa audiencia se realice.
Pero por supuesto, mover tanto el avispero implica riesgos para las defensoras.
Hay contextos que detonan y que activan mucho más los ataques. Por ejemplo, ahora que estuvimos en Costa Rica para la audiencia del caso de Beatriz, los ataques se incrementaron, sobre todo a los rostros más visibles, pero en general, pues a todas las personas que se pronunciaran por el tema del aborto y el caso de Beatriz.
También los juicios de las 17 los recuerda como una época de muchos ataques.
Luego también, cuando hemos luchado por la libertad de las 17 ante cada uno de los casos, se han activado sobre todo campañas de desprestigio, difamación en redes sociales, llamados a la fiscalía para que se nos investigue.
Aunque en realidad los ataques son continuos y muy habitualmente, como cabría esperar, con una gran carga religiosa.
Personas que llegan afuera de nuestra oficina a rezar el rosario, ¿verdad?, para pedir el fin del aborto.
Y también muchos ataques dirigidos a sus aliadas.
Todo aliado, toda persona que se pronuncia, ¿verdad?, y esto podemos llamar aliados desde organizaciones defensoras de derechos humanos hasta embajadas que se han pronunciado, que han denunciado la criminalización. Una estrategia también de los grupos antiderechos ha sido atacarles también. Esa es como de las formas de ir generando pues ese costo, ¿verdad?
pero confían en la organización y articulación ciudadana como arma de defensa.
Debido a esa articulación y esa movilización social que tenemos, que no estamos hablando de un movimiento aislado, sino que estamos hablando de una marea, que es la marea verde, que viene del sur, pero que también está en Centroamérica. Y aquí en Centroamérica también estamos resistiendo, y porque desde aquí también se generan transformaciones. Y creo que eso para nosotros es muy valioso, como ese reconocimiento a las centroamericanas y ese reconocimiento también de saber que no estamos solas en esta lucha por el aborto, sino que es una lucha de toda la región.
La misma organización que les ha permitido elevar a la Corte casos como el de Manuela.
La Corte condenó al Estado salvadoreño y estableció como medida de no repetición la creación de protocolos de secreto profesional para que no existan denuncias desde hospitales públicos, protocolo de emergencias obstétricas para que ese tipo de casos no sean casos a ser perseguidos, sino que sean casos a ser tratados y abordados desde la integralidad de un sistema de salud.
O el de Beatriz.
Esperamos que pueda haber una medida de no repetición que vaya encaminada a la despenalización del aborto. Estamos a la espera del fallo por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues creemos que puede ser un precedente no solo para El Salvador, sino que para toda la región.
Una región que, como comentaba anteriormente Sara, alberga a varios de los países más restrictivos en este tema. ¿Pero qué tan eficaces son los mandatos de la Corte Interamericana cuando la ley del país sigue sin cambiar?
Las sentencias de la Corte pues son de obligatorio cumplimiento, ¿verdad? Y ahí, pues independientemente pues del gobierno que esté, deben de cumplir. Sí es cierto que podrán postergar o poner trabas, pero tarde o temprano tendrán que. Y eso lo hemos visto, por ejemplo, con el caso de Manuela. El caso de Manuela, hemos logrado algunos avances en la implementación de esa sentencia, la creación de los protocolos de secreto profesional, de emergencias obstétricas. Son protocolos que han surgido a partir de la sentencia. Entonces, sí es cierto que el contexto político, pues, facilita la implementación o la entorpece, ¿verdad? O le genera obstáculos.
Y la realidad es que aunque en 2024 habrá elecciones en El Salvador, no se ve muy factible la posibilidad de un cambio político suficiente que impulse un cambio en cuanto al tema del aborto.
Nosotras sabemos que una vez la sentencia de Beatriz esté emitida, pues vendrá toda una lucha para exigir la implementación y diferentes estrategias para que eso se ha acatado por el gobierno, que al ser parte de este sistema interamericano, pues deben de hacerlo, ¿verdad? Entonces, nosotras pues vamos a estar muy pendientes de ese proceso, a sabiendas que no será una lucha fácil, pero que pues tendremos todo el peso y toda la fuerza de una sentencia del Máximo Tribunal de las Américas.
Y la otra gran lucha de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto es por la reparación. ¿Quién devuelve a esas mujeres las vidas que tenían antes de ser señaladas, procesadas y encarceladas?
Pues sigue habiendo esta mirada punitivista dentro del sistema salvadoreño. Toda la experiencia de penalización y de criminalización, toda la experiencia carcelaria, pues definitivamente cumple un rol y es torturar a las personas, pero no reparar ni resarcir ni que las personas puedan insertarse, mucho menos a la sociedad.
Y Sara destaca algunos casos de organización de las que han sido víctimas del sistema y han logrado salir de prisión y ahora están organizadas para conseguir que no haya más mujeres que tengan que pasar por lo que ellas pasaron.
Hay experiencias muy importantes de organización. Las mismas mujeres que han salido de la cárcel se han organizado, ¿verdad? Hay un espacio que se llama Mujeres Libres, que es un espacio de mujeres que pues, han salido de la cárcel, que han enfrentado estas condenas injustas y que también se están organizando. Y luego todos esos procesos de los feminismos se construyen, ¿verdad? Para construir otras narrativas, también es una forma de pues, ir trabajando en esa despenalización social, ¿verdad? Que sigue siendo un hecho muy importante para nosotros.
Nos vamos ahora a México, concretamente al estado de Oaxaca, que es también el estado con mayor diversidad de pueblos indígenas. Solo en él conviven comunidades de alrededor de 19 grupos étnicos distintos, aunque hoy hablaremos concretamente de uno de ellos, el pueblo indígena chontal. Hablamos con Armando de la Cruz Cortés, abogado originario de San Miguel Chongos, una comunidad chontal, y miembro desde hace 25 años de Tequio Jurídico. En México se conoce como tequio a la faena o trabajo colectivo que toda persona que pertenece a una comunidad indígena debe hacer en beneficio de la comunidad y por el cual no recibe ningún pago. Es, por así decirlo, un trabajo comunitario que se hace por el bien del colectivo. Entendido esto, el propio nombre de Tequio Jurídico dice mucho de lo que es. Una organización que nació en 1998 de la mano de jóvenes que acababan de salir de la Facultad de Derecho y que tenían la inquietud de hacer trabajo con los pueblos indígenas, especialmente con el pueblo chontal.
Por dos razones fundamentales. Uno, porque cuando Tequio nace, pues se vincula concretamente a trabajos muy específicos con comunidades chontales. Y dos, porque actualmente un número importante de los que y de las que integran Tequio Jurídico, pues somos de comunidades chontales también.
Tequio Jurídico nace en un contexto muy concreto y con una ambición muy clara.
Pues en un contexto de exigencia del reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos indígenas, pues suma a su agenda esa intención, ¿no? De buscar, de reconocer, de trabajar porque los derechos de los pueblos indígenas sean reconocidos.
Y en esta línea, cuando estas jóvenes abogadas y jóvenes abogados empezaron a trabajar en comunidades, se centraron en fortalecer los sistemas normativos indígenas.
De las reglas comunitarias a través de estatutos comunitarios. Es decir, son procesos de discusión, de debate, de análisis, para construir reglas comunitarias que, por un lado, ayuden a fortalecer los pilares comunitarios, ¿no? O la vida comunitaria, la tierra comunal, el proceso más comunitario. Y por otro lado también incorporar algunos medios preventivos para la defensa de los derechos colectivos, ¿no? Entre ellos el territorio.
Las comunidades indígenas tienen sus propios sistemas normativos, normas orales o escritas que reconocen como válidas y aplicables a su vida diaria. La asamblea es el máximo órgano de decisión en las comunidades según el llamado sistema de usos y costumbres. La asamblea es quien escoge a quienes van a ocupar los distintos cargos comunitarios, que son rotativos, y quienes deciden también todo lo referente a la política y vida comunitaria, y que queda recogido en los estatutos comunales a los que se refiere Armando.
Los reglamentos comunitarios o estatutos comunales pues pasan por un proceso asambleario, ¿no? De debate con asambleas comunitarias. Y creo que allí la importancia de este trabajo radica en la construcción de acuerdos comunitarios que sirven para la vida comunitaria, para el fortalecimiento comunitario, y no solo el resultado de un documento, ¿no? Sino el proceso de reflexión y de construcción colectiva.
Hablar del activismo jurídico como el que lleva a cabo Tequio Jurídico en el contexto indígena es hablar necesariamente de derechos colectivos, lo cual responde a la realidad de este contexto, ya que los pueblos indígenas tienen derechos colectivos propios reconocidos en el marco jurídico internacional y recogidos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Puesta a procesos colectivos, es decir, no acompaña asesoría jurídica o acompañamiento legal a casos en lo individual. Ha priorizado que los casos que se acompañan sea en un componente más comunitario. Eso no limita, no quita que Tequio pueda emitir un punto de vista legal, una orientación concreta, en un caso concreto, ¿no? Pero prioritariamente vemos necesario, estratégico, que se acompañen a procesos comunitarios. Y dependiendo del caso, también es la exigencia del derecho, ¿no?
Pues pese a su reconocimiento, derechos como el de su libre determinación, a tener su autonomía, a la protección de su cultura y formas de vida, o todos aquellos referentes a la defensa y protección del territorio, siguen estando sistemáticamente amenazados y su exigencia es parte fundamental de la lucha. Uno de esos derechos es, por ejemplo, el reconocimiento mismo de sus sistemas normativos.
El reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas sigue siendo limitado.
Los sistemas normativos de las comunidades no siempre responden al 100% a las normas de la legislación, en este caso de México y del Estado de Oaxaca.
Esa confrontación del sistema normativo frente al derecho positivo. Y la otra también efectivamente es la dinámica comunitaria, ¿no? Los comisariados y consejos de vigilancia, que son como las instancias con las que nosotros coordinamos para la defensa del territorio, pues cambian cada 3 años. Y ese cambio también de autoridades, pues en un proceso, a veces si no se acompaña, si no se prevén las acciones antes de ese cambio, pueden generar pues un debilitamiento de los procesos que se acompañan.
Pero volviendo a la trayectoria y evolución del trabajo de Tequio Jurídico, una vez los estatutos comunales estaban claros y las asambleas de las distintas comunidades habían dejado ya plasmado en ellos sus acuerdos, Tequio Jurídico pasó a lo que consideró el siguiente paso en sus procesos de fortalecimiento comunitario.
Viene una fase importante en términos de exigencia de la transparencia de los recursos públicos municipales.
En el estado de Oaxaca hay más de 570 municipios que tienen infinidad de comunidades o localidades. En la teoría, las cabeceras municipales reciben fondos públicos que deben repartir entre todo su territorio. Pero la realidad no siempre es así.
Muchos de los fondos públicos que la federación transfiere a los estados y los estados hacia los municipios, esos fondos públicos no bajan hacia las comunidades. Entonces viene una fase de exigencia para la transparencia y ejercicio de esos fondos públicos.
Es decir, para que estas comunidades sepan qué procedimientos pueden seguir para exigir lo que les corresponde.
Acompañen todo un proceso de capacitación, en un proceso de organización, en un proceso de transparencia de los fondos municipales y también de exigencia. Y derivado de eso nace la Unión de Pueblos y Comunidades Indígenas de Yautepec, un grupo de 13 comunidades que actualmente siguen haciendo trabajo para rendición de cuentas y la transparencia de esos fondos municipales.
Posteriormente vieron la necesidad de apostar por una formación en política comunitaria. Los cargos son rotativos. Cualquier persona de la comunidad puede ser escogida para desempeñar un cargo, algo a lo que normalmente, salvo casos excepcionales, no puede negarse, pues se considera un deber comunitario. Lo que decide hacer Tequio Jurídico es entrar a participar en la Escuela Municipalista de Oaxaca, impulsada por la organización EDUCA, Servicios para una Educación Alternativa, y posteriormente replicar el modelo educativo y lo aprendido a lo largo de sus módulos sobre política comunitaria en la región chontal.
En la Escuela Municipalista de Oaxaca, con otras organizaciones, como un espacio de formación política, y también esta escuela se replica en la región chontal de tal manera que pueda generar ese proceso organizativo y de exigencia de derechos con un enfoque, pues sí, jurídico, con un enfoque comunitario, con un enfoque más de participación también política de las comunidades.
Actualmente y desde el año 2011, su trabajo principal está centrado en la defensa del territorio y de la vida comunitaria ante las amenazas de los proyectos extractivos, principalmente la minería.
En el 2011 fue otorgada una concesión a una empresa minera de nombre Salamera SADCP.
Esta concesión de la Secretaría de Economía comprometía 5.413 hectáreas pertenecientes a comunidades chontales y lo hacía, por supuesto, sin su consentimiento.
Iniciamos todo otro proceso de defensa jurídica, ¿no? Defensa jurídica, organizativa y también implementación. Hay un proceso como para combatir la concesión minera.
E impulsaron, acompañaron y asesoraron a las comunidades en su lucha contra la minera, tanto por la vía legal.
Le pusimos un amparo para combatir por un lado el título de concesión y por otro lado pues la inconstitucionalidad de la ley minera.
Como ayudando a seguir fortaleciendo esos procesos organizativos que ya venían años trabajando y que en este punto se volvían más importantes que nunca.
Se acompaña, ¿no?, a las comunidades. Y surge de ahí la Asamblea del Pueblo Chontal para la defensa de nuestro territorio, un proceso de organización que sigue aún caminando. En ese proceso de defensa del territorio también se fortalece la participación de las mujeres en el sentido de que nace el Comité Regional de Mujeres Chontales, ¿no?, como parte de ese proceso de defensa del territorio y también como la ampliación de las estrategias de, pues, de defensa del territorio, de defensa de los derechos de las mujeres y también de la participación al interior de la vida comunitaria.
El reconocimiento del derecho al territorio es probablemente el más vulnerado y amenazado, y a la vez el menos reconocido y protegido por la legislación mexicana.
El derecho al territorio, conforme lo reconoce el convenio 169 con una mirada mucho más amplia, no se encuentra reconocido en la Constitución. Han habido defensas, casos importantes en los tribunales que están sembrando de alguna manera algún precedente, pero sigue siendo limitado. Entonces hay un vacío, por llamarle, ¿no?, del reconocimiento pleno de estos derechos en el marco jurídico mexicano.
Lo que hizo que toda esta lucha contra la concesión minera fuese mucho más complicada.
Y eso, desde luego, que complica cuando se quiere hacer una defensa muy concreta de un derecho, en este caso del territorio, siempre se tiene que invocar jurisprudencia internacional, se tiene que invocar algunas resoluciones de la Corte Suprema de México, y bueno, y mucho tiene que desarrollarse más en la mirada del ejercicio de la autonomía y la libre determinación.
Que se refiere precisamente al derecho de los pueblos a establecer y hacer uso de sus propios sistemas normativos. Un derecho cuya protección también tiene sus carencias.
Una acción como esta,
la de emprender acciones legales contra la concesión minera que pretendía instalarse en suelo de sus comunidades sin ningún tipo de autorización o acuerdo previo,
La puede promover una comunidad indígena como tal. Lo puede promover una organización como en el caso nuestro. Lo puede promover alguna comunidad equiparable, o sea que ni no se asume comunidad indígena, no tiene un reconocimiento agrario de comunidad agraria, pero existe, ¿no? Entonces, como comunidad agraria lo pueden promover, como agencia municipal lo pueden promover, como comunidad indígena también lo pueden hacer. Y esto fue un caso interesante cuando nosotros debatimos quién iba a ser el sujeto colectivo que iba a interponer el juicio de amparo, ¿no? Que esa es como la acción legal que usamos para defender el territorio. Y entonces concluimos que era importante que se hiciera con un conjunto de comunidades, ¿no?
Para que así su discurso tuviera más peso y evitar el que fuese una organización, como en este caso sería Tequio Jurídico, como asociación civil que es, la que hablase en nombre de las comunidades.
Y entonces el primer debate era, bueno, ¿por qué no lo promovemos como pueblo indígena, ¿no? Porque el artículo 2 constitucional reconoce a las comunidades indígenas y reconoce al pueblo indígena. Entonces pensamos nosotros que valía la pena promoverlo como pueblo indígena.
Y para ello se juntaron las 16 comunidades chontales y constituyeron la Asamblea.
Para en uso de la autonomía y en uso de, pues, del derecho que tienen de organizarse y demás, se constituyen en la Asamblea del Pueblo Chontal. Y la intención era que como Asamblea del Pueblo Chontal, juntas, con esa figura, con ese modo organizativo, pudieran promover el amparo. Es una estrategia finalmente, sí, jurídica, una estrategia organizativa también para que no fuera solamente una comunidad, sino fueran todas.
Pero finalmente la decisión fue otra.
Y la comunidad dijo, bueno, vamos, respaldamos como asamblea, pero que en este momento lo interponga Santa María Zapotitlán y después nosotros nos incorporamos al proceso. Entonces, derivado de eso, pues Santa María Zapotitlán solicitó el título de concesión, le dieron respuesta, le entregaron toda la carpeta del título de concesión y Santa María Zapotitlán, como comunidad indígena y como comunidad agraria, interpuso el amparo y posteriormente las demás comunidades se incorporaron al proceso.
Aquí la ley jugaba de su parte, porque lo que tenían que preguntarse era a quién afectaba el acto administrativo, es decir, la concesión. Y cualquiera que se viera afectado podía interponer ese amparo.
Lo que Tequio hace, pues, es acompaña el proceso legal, ¿no? ayudamos a vincularnos con otros abogados, con otros colectivos, para trabajar una demanda de amparo y acompañar ese proceso. Pero en realidad quien es titular de la acción, la parte actora, se dice en el amparo, pues es la Asamblea del Pueblo Chontal.
Y el resultado fue positivo y consiguieron parar la concesión de la minera y evitar la ocupación y explotación de sus tierras. Pero la realidad es que no pueden estar satisfechos al 100%.
El amparo tenía dos actos legales que estábamos combatiendo. Por un lado, la inconstitucionalidad del título de concesión, ¿no? O sea, por un lado, que no fue consultada, que violenta derechos humanos, que violenta derechos colectivos, que pone en riesgo el territorio, que pone en riesgo la vida comunitaria, que pone en riesgo todo un sistema ambiental, agua, ríos, en la zona.
En la cual el juez les dio la razón.
El juez de amparo resuelve otorgando el amparo a favor del pueblo chontal, o sea, ni siquiera de la asamblea, sino a favor del pueblo chontal, y el pueblo chontal tiene alrededor de 76 localidades asentados en 8 municipios. Entonces el juez ordena que ese amparo, que esa concesión alcance al pueblo indígena chontal. Creo que ese es un resultado muy importante, ¿no? Y otorga contra la concesión.
Pero había una segunda cuestión que estaban pidiendo.
La inconstitucionalidad de la ley minera, ¿no? Porque había como 5 artículos que estábamos combatiendo en la que la autoridad se basa para otorgar la concesión.
La cual perdieron.
El juez considera que la ley minera es constitucional, que no violenta derechos humanos, que se tomaron en consideración a la hora de aplicar el acto administrativo y que es una ley que pasó por un proceso legislativo conforme con la Constitución. Entonces niega el amparo contra ese acto reclamado.
La Asamblea interpone un recurso de revisión contra esta sentencia y durante ese proceso la empresa minera intenta evitar que caiga todo su proyecto abajo y recuperar su concesión.
La empresa retira su concesión, cancela, solicita a la Secretaría de Economía que cancele su concesión.
Concesión que por sentencia ya había sido parada.
Y la Secretaría se lo da, ¿no? Y eso utiliza la empresa ante el colegiado de circuito, ante el juez de revisión, que no que ya no hay ningún acto reclamado. Y como ya no hay ningún acto reclamado, pide que se sobresea el juicio.
Si la concesión ya no existía, no podía ser parada.
Es una estrategia que usa la empresa, nosotros decimos pues de mala fe, es una estrategia mañosa jurídica de la empresa, como para evitar que se generen precedentes jurídicos importantes en este país o en la sala de la Suprema Corte que puedan usar otros pueblos en la defensa de su territorio.
La proclamación de la ley minera como inconstitucional habría supuesto una victoria para muchos otros pueblos y comunidades que, igual que el pueblo chontal, se ven amenazadas por estos proyectos extractivistas.
Los jueces no se van a arriesgar a declarar una ley minera anticonstitucional y que de ahí deriven una serie de acciones de varios pueblos, porque ponen en riesgo efectivamente las más de 2.000 concesiones que existen en este país y lo que eso significa para los intereses económicos, empresariales y para lo que significa en la defensa del territorio de pueblos que pueden usar esa herramienta. Entonces hay un interés muy fuerte, ¿no? De empresas mineras, de actores políticos también que ven en riesgo sus intereses, y pensamos nosotros que los jueces no están a la altura de aventarse una resolución que ponga pues en riesgo sus intereses económicos, ¿no?
Y aunque no haya sido así, el balance que hace tanto la Asamblea de Pueblos Chontales como Tequio Jurídico es positivo, tanto en lo jurídico como en lo que surgió de todo este proceso.
El caso ha sido exitoso en el sentido de que logramos la cancelación de una concesión, no en los términos o de la forma como lo queríamos, sin embargo se canceló, primera cosa. Segunda, que en ese proceso de defensa del territorio nace la Asamblea del Pueblo Chontal como un sujeto organizado que sigue haciendo defensa del territorio y de derechos en la zona. Se fortalece el proceso de Comité Regional de Mujeres Chontales y nace una radio comunitaria. Entonces creo que el éxito de ese caso radica en esos procesos comunitarios, ¿no? Que no siempre ocurre así en otras experiencias de defensa del territorio y sobre todo de construcción de sujeto social, de sujeto que exige derechos, ¿no?
Y hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias, como siempre, a quienes han participado, cuyas redes sociales y páginas web podéis encontrar linkeadas en el artículo que acompaña este podcast, y por supuesto a todas las personas que estáis al otro lado escuchando. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo programa con otra forma de hacer activismo. ¡Adiós!